Libro de Isaías, capítulo 50. Isaías 50. Estamos en una porción de Isaías que habla mucho de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. De hecho, muchos han escrito libros sobre estos pasajes con nombres como el Evangelio de Isaías, aunque normalmente se piense de los evangelios situados en el Nuevo Testamento. En una parte del libro de Hechos, el apóstol Felipe hablaba con un eunuco de Candace, reina de Etiopía, que estaba leyendo en estas partes. Y el hombre preguntaba, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe empezó a predicar Cristo, el eunuco estaba bautizado. Pero la gente ya han preguntado por siglos de estos pasajes, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Está hablando, claro, de Cristo, pero en un sentido está hablando de nosotros también. Que a veces somos llamados el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia. Con eso vamos al versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? En la cultura antigua hemos visto en Nehemías que algunos pobres vendieron a sus hijos para trabajar por un rato como esclavos. De esto habla. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. El capítulo se abre hablando de un divorcio. ¿Pero por qué? Es que con todos sus problemas el pueblo se sentía abandonado, vendido. Y desde el principio el hombre ha sido propenso a echar la culpa de sus problemas a otros. Muchos tratan de echar la culpa a Dios por sus problemas. Si Dios realmente me ama, si Dios realmente controla todo lo que pasa, ¿cómo es que ando sufriendo? ¿Cómo es que siento como que ando en la pura oscuridad? Otra vez uno. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestros rebeliones fue repudiada vuestra madre. Tratando de echar la culpa a Dios, la gente dijeron que Dios olvidó de nosotros, que Dios divorciaba a su esposa, o que vendía a sus hijos. Pero esta era una calumnia. Había una ley controversial de Deuteronomio en que un hombre pudiera divorciar a su esposa en la Biblia. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se cansare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La controversia estaba sobre la expresión alguna cosa indecente. ¿Hablaba esto de una inmoralidad grave o algo insignificante? Y en aquellos tiempos una señora divorciada era un como un escándalo y era sin protegida. Los fariseos y otros discutían mucho sobre esto, hasta que vino Cristo poniendo fin a todas las dudas. Es que los muy corruptos dijeron, pues por cualquier razón puedo repudiar a mi esposa, buscar otra. Ya no cocine como antes. Mira las arrugas. Entonces, cuando Cristo vino, puso fin a la controversia. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo sabía que ellos estaban hablando de Deuteronomio. Cristo estaba bien enterado de esta controversia, pero Cristo empezó en el fundamento. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 1. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. La ley no estaba en favor de divorcio. Controlaba una maldad, porque en aquellos tiempos, como entre algunos musulmanes, pudieran decir: ah, yo te divorcio, ¿aún estás aquí? Pero no, tenía que ser algo oficial, el pacto era formal y tenía que conseguir algo legal para divorciarla. Era una protección, no una permisión de abusar a nuestras esposas. El matrimonio es un pacto, y para destruir el pacto una persona tenía que estar gravemente infiel. El pueblo del tiempo de Isaías trataban de echar la culpa a Dios por todos los problemas, que Dios divorciaba a su pueblo sin causa seria. Pero Dios dice que no era así. Dios estaba dispuesto a ayudar, y los que avanzaban la calumnia no pudieran producir la evidencia del divorcio. Por eso Dios dijo: ¿dónde está el certificado? Dios en amor va a defenderse aún más. En versículo 2, porque cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren, por falta de agua y mueren de sed. El pueblo, como un niño en su carne, estaba quejando de una falta de ayuda de parte de su Dios, pero en realidad ellos estaban rechazando su ayuda. Dios estaba mandando profeta tras profeta. El Testamento Antiguo está lleno de profetas que ellos no escucharon. Es más, en muchos casos se mataron a los profetas que Dios mandó a ellos para ayudar, para poner sus vidas en orden. Esteban, predicando también en el libro de Hechos, preguntaba en Hechos 7:52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dios mandaba ayuda. Su ayuda estaba disponible, pero ellos mataban a sus profetas. Casi cada vez finalmente se mataron a Cristo, y Juan Bautista también. Y podemos hacer una aplicación aquí a nosotros mismos. Hermanos, a veces es muy, muy difícil aceptar responsabilidad por nuestros problemas. Y llegando a la Santa Cena hoy día, para recibir la ayuda disponible, debemos de estar confesando nuestros pecados a Dios, no echando la culpa a Él, sino recibiendo la ayuda de un Padre perfecto y amoroso. Pero hay otra columna en ese verso segundo. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudran por falta de agua y mueren de sed. También el pueblo en su sufrimiento acusaba a Dios de una falta de poder. Pensando, tal vez alguien aquí ha pensado, bueno, si Dios no me ayude a mi manera, en mi tiempo, es porque no se puede. Es que Dios simplemente no tiene los recursos adecuados para hacer lo necesario. Pero creo que todos saben que puesto así es una blasfemia horrible. Dios ha mostrado su poder una y otra vez, y si las cosas no pasen de una manera conforme a nuestros deseos, jamás es correcto concluir que Dios no tiene el poder de hacer algo adecuado. Hermano, tu ayuda está disponible, pero tienes que venir a tu Dios en humildad y en obediencia. Micaías 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Realmente no es muy complicado. 3. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Eso es una continuación del versículo 2, hablando del poder de Dios. Secando el mar rojo, Dios quitó agua de una gran área y los peces allí se murieron. Una de las plagas de Egipto producía la pura oscuridad sobre Egipto. Y cuando Cristo murió en la cruz, caía la oscuridad por 3 horas. Y esto era algo sobrenatural, Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En fin, Dios tiene todo el poder necesario. Tu ayuda está disponible. Solamente tienes que venir a Dios en humildad pidiendo aquella ayuda. 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como pidió el eunuco, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Habla de Cristo, pero también tiene muchas aplicaciones. Cristo, como nuestro gran ejemplo, vino como discípulo del Padre. Cristo, como hombre, estaba aprendiendo, levantando temprano, con el oído abierto, para aprender la palabra de Dios. Y Cristo muchas veces dijo a todos, yo no digo nada que no he recibido de mi Padre. No hago nada que no viene de mi Padre. Sus detractores estaban sorprendidos porque no se fue a las escuelas de ellos. En Juan 7:14 dice, más la mitad. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Dijeron que no había estudiado, pero era mentira. Cristo estudiaba diariamente, pero no en las escuelas corruptas de ellos. Otra vez 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Cristo dijo, venid a mí todos los que están cansados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como el joven pastor Daniel nos dijo la semana pasada, hay lugar para ti, para mí, para ayudar a los cansados, a los que sufran. Pero para hacer esto tenemos que vivir como estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Así que para contestar al eunuco de Hechos, esto habla de Cristo, pero a nosotros también. La ayuda está disponible, pero Dios va a ayudar por medio de hermanos, hermanas jóvenes que conocen la palabra. 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cristo tenía una tarea bastante difícil. Y si tu hermano o hermana quiere servir a Dios, no será nada fácil. Aún sirviendo en tu casa como padres, es difícil en estos tiempos oscuros. Pero tu ayuda está disponible. 5 otra vez. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Sirviendo al Señor, habrá frustraciones, habrá dificultades, y la persona que no es rebelde no va a quejarse siempre murmurando en contra de las providencias de Dios. Y lo expreso así a propósito: para sobrevivir en el camino tienes que reconocer que Dios ha programado todos los éxitos y todos los fracasos de nuestro trabajo. Nada pasa por accidente. Y como Cristo sufrió no abriendo su boca, a veces nosotros tenemos que hacer el mismo para sobrevivir y recibir la ayuda necesaria. Hermanos, sirviendo en la iglesia va a haber muchos defectos y muchos hermanos en el liderazgo. Y siempre habrá una tentación de quejar, de murmurar. Pero haciendo esto andamos como rebeldes. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muchos nuevos vienen a iglesias y ven tanta carnalidad, dicen, ¿por qué quiero esto? Eso tengo en el mundo, tengo eso en mi trabajo, en mi familia. ¿Por qué voy a ir a la casa de Dios para encontrar el mismo? 6. Di mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ahora sabemos que estamos hablando de profecías de Cristo, siglos antes de su sufrimiento. Eso fue cumplido en muchas partes. En Mateo 26:67, dice, entonces le escupieron en su rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso es lo que Cristo sufrió en amor para ti. Tu ayuda siempre ha sido disponible. O como en Marcos 14:55, y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Esto era una gran humillación, pero Cristo lo sufrió para ti y para mí, y esto es lo que recordamos en la Santa Cena. Que es una memorial, pero es mucho más que una memorial. En la Santa Cena también recibirás tu ayuda disponible. 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por esto puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cristo sabía que lo que hizo era correcto. No había duda. En la noche anterior de su muerte tenía que luchar en oración, pero también para él la ayuda era disponible. Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo sabía que en Jerusalén iba a enfrentar horrores. pero era correcto lo que tenía que sufrir. Y puso su rostro como pedernal, que es una expresión de determinación. Cuando tú tienes que hacer algo sumamente desagradable, pero dices, pasa lo que pasa, tengo que hacer esto. 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Cuando sabes, sin duda alguna, que lo haces, que lo que haces es correcto, puedes contestar a todos tus detractores. Cuando nosotros estudiamos la apologética, o sea, cómo defender la fe en contra de los que critican o burlan de lo que nosotros creemos, podemos crecer mucho en la confianza de que podemos refutar los argumentos de quien sea. Tenemos un poco de experiencia en esto, especialmente el hermano Alex. Podemos preguntar con San Pablo, en 1 de Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No dice, pero era como que estaba diciendo, mándemelo, tráemelo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Es evidente que San Pablo estaba pensando en estos pasajes muy conocidos entre los judíos cuando escribió el libro de Romanos. De hecho, el hermano Saulo reconocía esto leyendo el texto. Dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. En la muerte y en la resurrección de Cristo, nosotros tenemos la gran victoria. Y si es así, ¿por qué hay tantos hermanos, hermanas jóvenes que andan sintiendo derrotados? En la gran mayoría de los casos, están hermanos en este país que están muy, muy ocupados. Tan ocupados que casi no tienen el tiempo de avanzar en su conocimiento de la palabra. Otras cosas ya son las prioridades de sus vidas. Su ayuda está disponible, pero no es su deseo aprovecharse de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado mucho material, hay razones. Mientras los que sí pasen tiempo en la palabra, en casa, con sus hijos o con su pareja, los que son persistentes en la oración, en su asistencia, pueden andar mayormente, no siempre, pero normalmente, con un sentimiento de la victoria. Hermanos, en Cristo no somos las víctimas de las circunstancias, sino que somos vencedores y más que vencedores. 10. Solamente tenemos 2 versículos más. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Cristo escuchaba la voz de su Padre. Nosotros escuchamos la voz del siervo, que es Cristo Jesús. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Con ese versículo podemos reconocer que aún los hermanos fuertes en la fe pueden pasar por graves aflicciones. Muchos ya saben algo de las luchas de las cortes, o los problemas de inmigración, o de la salud, o miembros de la familia que andan mal. En esos tiempos hay un sentimiento de que andamos en tinieblas y carece de luz en nuestras vidas. Pero por medio de todo esto tenemos que confiar en el nombre de nuestro Dios. Tenemos que pasar tiempo con otros hermanos recibiendo ayuda de ánimo, de oración, o como hemos visto en la ofrenda para el hermano Iroel de Guatemala, a veces hay ayuda hasta económica. Pero de una manera u otra, Dios va a ayudar a sus hijos. Cuando llegamos a Él en la humildad, en el arrepentimiento, cuando esto sea necesario. Por esto repito, sí, es necesario para ti, confiese tus pecados al Señor en silencio, preparándote para la Santa Cena, y tus pecados serán perdonados. Último verso, 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad en la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultado. Este último versículo está hablando de otro grupo. Es como en otros capítulos aquí cerca. Hemos visto cómo termina en el capítulo, un capítulo de Isaías, diciendo, como hemos visto en el capítulo 48, el último verso dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Otra vez 11. Está hablando de otro grupo. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Podemos hablar de este fuego como el fuego extraño que mató a los hijos de Aarón. Esto está hablando de los que están en pacto con Dios, están en el pueblo de Dios, pero realmente prefieren otra cosa que la palabra de Dios. No es su deseo acercar el fuego del Espíritu Santo, sino que tienen sus propios fuegos. O sea, teas, que son antorchas engañosas. Puede ser un entendimiento que viene del mundo, o hasta de los hechiceros, los astrólogos, o los brujos, que están fuertemente condenados en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Ya terminando. Otra vez 11, última vez. He aquí, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, el dolor, en dolor seréis sepultados. Como en el tiempo de Isaías, siempre hay personas en las iglesias que aunque están en pacto con Dios, realmente no tienen nada realmente de respeto por la palabra de Dios. Es algo que se van a tolerar tal vez, pero no tiene interés en esto. Es que tienen otras formas de iluminación, supuestamente, que han encontrado en el mundo, o en otras religiones, o por medio de sectas, o peor, por medio del ocultismo. Escuché una estadística de que la gran mayoría de la gente que van al budismo en este país, se convierte al budismo, son judíos. Han abandonado completamente sus raíces. Pero si forman parte del pueblo de Dios y no tienen nada de amor por la palabra de Dios y por las doctrinas de la fe cristiana, es nuestra obligación informarles que están en gran peligro. Y si esto es tu caso, si has perdido tu amor por las cosas del Señor, quiero orar para ti terminando el servicio. Conclusión. Hemos visto en este capítulo que es común en la carne echar la culpa de nuestros problemas a otros. Adán echó la culpa de sus errores sobre su esposa. Y también indirectamente a Dios mismo por haberle dado una mujer semejante a ella. Pero Dios no lo tomará bien cuando rehusamos asumir la responsabilidad por nuestros pecados. Es imposible entrar en el arrepentimiento si no podemos reconocer nuestra culpa. Quiero terminar con un dicho que realmente irritaba a nuestro Dios. Viene de Ezequiel, y con esto estamos cerrando. Por mucho tiempo yo no entendía ese refrán y cómo se aplicaba, pero creo que ahora es un poco más claro. En Ezequiel 18, 2 y 3, Dios hablando por medio del profeta dijo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Lo voy a leer otra vez. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un refrán muy común en el pueblo de Dios. Continuando, Dios dice: vivo yo, dice Jehová. Eso es Dios jurando en su propio nombre. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Cuál fue el problema con esto? ¿Por qué Dios lo encontraba tan insoportable? Es que el pueblo dijo: sí, nosotros tenemos problemas. Estamos bajo disciplina, claro, pero no por nada que nosotros hemos hecho. Era por nuestros padres. Ellos se pecaron, y por eso nosotros estamos sufriendo. ¿Lo ves, hermano? Es verdad que sus padres pecaron, pero ellos mismos eran culpables también. Pero en vez de aceptar sus propias rebeliones en arrepentimiento, echaron la culpa de todo sobre sus padres. Esto sería como nosotros echando toda la culpa a Adán, y Adán apuntando el dedo a Eva, y Eva condenando la serpiente. Pero para recibir la ayuda ofrecida en la Santa Cena, tenemos que venir en honestidad, confesando nuestros pecados que hemos hecho, que nosotros hemos sido el problema, y que queremos recibir el perdón y todo el poder que viene con el perdón. Tenemos que venir como humildes pidiendo la ayuda disponible. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos viendo muchas cosas aclaradas, Señor, en ese libro de Isaías tan profundo, Señor. Ahora ayúdanos a venir realmente como personas arrepentidas, necesitadas del poder que tú tienes para nosotros en la Santa Cena. Pedimos esto en tu santo nombre. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración antes de seguir a la Santa Cena.